Los invitamos a ver en las Sagradas Escrituras un versículo sorprendente. Quizás ustedes han visto muchas veces este versículo cuando están leyendo sus Biblias, pero suele suceder que leemos de corrido este santo libro y muchas de sus enseñanzas pasan desapercibidas ante nuestros ojos. Vean ustedes, por favor, lo que Cristo nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No hace mucho tiempo vimos que venir a Cristo implica reconocer su deidad. Él era un hombre verdaderamente, pero también era Dios. Venir a Cristo es reconocer lo que Él hizo, creer en su poder para salvar y creer en lo que dijo. Si creemos en Él, nos someteremos a su señorío, lo que Él exigió a todos sus seguidores. Venir a Cristo significa que renunciamos a todo lo que creímos antes y que nos ponemos a sus pies como nuestro Señor y Maestro para que nos dirija y nos enseñe. Y Cristo nos dice en el versículo que hemos visto que ninguna persona puede hacer estas cosas a menos que Dios el Padre le conduzca. Si una persona no viene a Cristo no puede ser salva, porque fuera de Él no hay salvación y nadie puede ir a Cristo a menos que Dios le lleve. No hay poder en el hombre, en ninguno, para que pueda ir a Cristo Jesús. Si el Padre no nos lleva, estamos perdidos. Una persona viene a Cristo como consecuencia de que ha sido regenerada. Hay quienes enseñan que una persona viene a Cristo para recibir el nuevo nacimiento, pero las cosas son al revés. Primero es el nuevo nacimiento y luego el venir a Cristo. En el momento que una persona es regenerada, se da cuenta de su condición perdida, se horroriza ante su estado y entiende que la condenación le espera, a menos que acuda a Jesús. El Espíritu Santo convence de su pecado al hombre, pero no se detiene allí, sino que le muestra el único refugio donde puede estar seguro, la roca eterna que es Cristo el Señor. Si una persona no acude a Cristo, es que no ha nacido de nuevo y por lo tanto está muerta en sus delitos y pecados. Si una persona no viene a Cristo, haga lo que haga, crea lo que crea y tenga la religión que tenga, tal persona está perdida. Algunos afirman que venir a Cristo es algo muy sencillo y que cualquiera puede hacerlo, pero nuestro texto nos dice que tal cosa es imposible para el hombre. Solo el Dios Todopoderoso puede lograrlo. Esto que estamos diciendo tal vez les parezca ofensivo a algunos, pero hemos sabido de casos donde personas que se ofendieron al oír el Evangelio acabaron humillándose, reconociendo su incapacidad para salvarse a sí mismos. Mi intención es, en primer lugar, resaltar en qué consiste la incapacidad del hombre para acudir a Cristo. En segundo lugar, vamos a ver algunas formas que el Padre usa para traernos a Cristo. Y en tercer lugar, veremos el dulce consuelo que emana de este texto, aparentemente tan árido y terrible. Veamos, pues, primeramente, en dónde radica la incapacidad humana. La incapacidad del hombre para venir a Cristo no radica en defecto físico alguno. Si para venir a Él todo lo que necesitamos es un par de piernas, la gran mayoría de personas podría hacerlo, pero vemos tristemente que la mayoría usa sus pies para ir en pos del pecado y no de Cristo. Si para venir a Él todo lo que tuviéramos que hacer es repetir una oración, como dicen algunos por ahí, cualquiera podría hacerlo, con excepción de los mudos. Hay personas que, con la misma facilidad con que usan sus labios para repetir una oración, los usan para decir malas palabras. No existe falta de poder físico para venir a Cristo. Todo cuanto es necesario respecto a la capacidad corporal, el hombre en verdad lo tiene, y si la salvación consistiese de esto, tal cosa estaría a su alcance sin la intervención del Padre Celestial. La incapacidad humana no reside tampoco en una deficiencia mental. Algunos suponen que creer en Cristo es un mero acto de la mente, lo cual sería posible para todos, excepto para los que están mal de su cabeza o que se encuentran en un manicomio. Cualquier persona que está bien de su cabeza puede creer que la Biblia dice la verdad, de la misma manera que cualquiera puede creer que lo que dice el periódico de hoy también es apegado a la verdad. El hombre puede apreciar como un mero hecho intelectual la culpa del pecado tanto como la responsabilidad de algún crimen. Si el poder y la fuerza de la mente, considerados como simples factores intelectuales, fuera todo lo que se necesita para que los hombres fueran salvos, cualquier persona posee ese poder y esa fuerza. La incapacidad del hombre para salvarse no radica ni en su cuerpo ni en su mente. Permítanme mostrarles en dónde reside la incapacidad humana. Esta incapacidad está arraigada en lo más profundo de su naturaleza. Por la caída y por nuestro propio pecado también, la naturaleza humana ha quedado tan degradada, tan depravada y corrompida, que para el hombre es imposible venir a Cristo sin la intervención de Dios. Trataré de ilustrarles este punto. Imaginen ustedes a una oveja comiendo pasto y dócil siguiendo a su pastor. Ahora, comparen a esta oveja con un lobo. ¿Puede un lobo comer pasto y seguir dócilmente a un pastor? Yo le responderé que no, porque su naturaleza se opone a ello. Pero, de alguno, un lobo tiene orejas y patas. ¿No podría oír la voz del pastor y seguirle por donde se le lleve? Claro que podría. No hay ninguna causa física que se lo impida, pero su naturaleza sí se lo impide y, por lo tanto, no puede. Y aunque un lobo pueda ser domesticado y pueda parecer manso, en realidad su naturaleza no puede ser cambiada. Nadie puede convertir en oveja a un lobo, nadie. Lo mismo ocurre con el hombre pecador. El venir a Cristo es tan desagradable a la naturaleza humana que aunque un hombre tenga pies y oídos, no quiere oír la voz de Dios ni tampoco seguir sus pasos. Vamos a profundizarnos un poco en este punto para evitar confusiones o malas interpretaciones. La incapacidad del hombre para venir a Cristo radica en su rebeldía innata. Algunos piensan que los hombres pueden salvarse si quieren, pero aquí está precisamente la dificultad, pues nadie quiere venir a Cristo a menos que Dios le lleve. Esto no lo decimos nosotros, sino que Cristo mismo lo dijo. Y además pueden ustedes comprobarlo leyendo Juan capítulo 5, versículo 40, donde el Señor dice a sus oyentes: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquellos que piensan que el hombre es libre para querer venir a Cristo y que puede hacerlo nada más con que se lo proponga, debería meditar en las palabras mencionadas. Nosotros declaramos, con la autoridad de las Santas Escrituras, que la voluntad humana está tan maleada que a menos que Dios le lleve a Cristo, nadie querrá hacerlo por sí mismo. ¿Conocen ustedes alguna persona que haya ido a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo? Me gustaría conocer a tal persona. De todos los creyentes que conozco, con los cuales he platicado, nunca me he tropezado con alguno que pudiera afirmar haber venido a Cristo por sí mismo. Si ustedes hablan con un creyente verdadero, sea de donde sea, éste les dirá las palabras más o menos como las siguientes: yo sé que si Jesucristo no me hubiera buscado, yo nunca le hubiera buscado a Él. Si Dios no hubiera obrado con su poder en mi alma, yo todavía anduviera en las tinieblas del pecado. La incapacidad humana no solo se ve en la obstinación de la voluntad, sino también en el oscurecimiento de la inteligencia. De esto hay muchas pruebas en las Escrituras. La Biblia nos enseña que el entendimiento del hombre está tan entenebrecido que, a menos que reciba la luz de arriba, no puede entender las cosas espirituales. El hombre es por naturaleza ciego a ellas. Si le hablamos a un hombre de las maravillas de la creación, o si le mostramos la hermosura de un paisaje, podrá captar estas cosas, pero si les hablamos de las maravillas de la cruz de Cristo, si les mencionamos la grandeza del pacto de la gracia, si les hablamos de las perfecciones de la persona de Cristo, será como si les estuviéramos hablando en un lenguaje desconocido, porque no entenderán. Hablarle de las cosas espirituales a un inconverso es como tocarle una bella melodía a un sordo. Por muy hermosa que sea tal melodía, no puede captarla. El apóstol Pablo dijo bajo inspiración divina que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y en esta situación están todos los que se encuentran en su estado natural, es decir, que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Algunas personas han leído la Biblia durante años y creen que la entienden porque tienen la ayuda de comentarios y diccionarios bíblicos, pero es posible entender solo la letra de la Biblia y estar a oscuras en cuanto al significado espiritual de la misma. La comprensión real de la palabra de Dios es posible solo cuando somos traídos a entender por el Espíritu Santo de Dios. Mientras la voluntad y el entendimiento no sean abiertos por la influencia del Santo Espíritu, permanecerán cerrados para todo lo que sea ir a Cristo. Consideremos ahora la incapacidad humana en cuanto a los afectos o emociones, los cuales también fueron afectados en la caída. El hombre por naturaleza ama más las cosas de este mundo que las cosas celestiales. ¿A qué se debe que la gran mayoría de la gente menosprecia la lectura de la Biblia? ¿Por qué la oración es algo tan descuidado por millones y millones de personas? ¿Cuál es la causa de que a Jesucristo se le ame tan poco? Esto es debido, no cabe duda, a la corrupción de los afectos humanos. Amamos lo que debiéramos odiar y odiamos lo que debiéramos amar. Es por efecto de la caída que amamos más el pecado que la justicia y los caminos de este mundo que los caminos de Dios. Mientras los afectos no sean renovados y purificados por la influencia del Padre Celestial, nadie puede amar al Señor Jesucristo. Y hablemos ahora de la conciencia, también subyugada por la caída. La conciencia no fue destruida completamente en la caída, no, pero quedó gravemente afectada. Existen hombres y mujeres que cometen un pecado tras otro y no sienten ningún temor de que vayan a responder por tales pecados. ¿Qué pasó con su conciencia? La conciencia puede decirnos que somos pecadores, pero no puede hacérnoslo sentir. La conciencia puede decirnos que tal o cual cosa es mala, sí, pero ella no sabe hasta qué punto es mala. La conciencia no le dice a un hombre que sus pecados merecen la condenación, a menos que haya sido iluminado por el Espíritu Santo. La conciencia no le ayuda a nadie a renunciar a sus pecados, ni a negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Por todo lo anterior, está claro que es absolutamente necesario que el Espíritu Santo intervenga para mostrarnos la necesidad de un Salvador y llevarnos a Cristo. En el hombre hallamos no solamente oposición para ser salvado, sino también impotencia espiritual para venir a Cristo. Esto último podemos verlo aún en el caso de los creyentes verdaderos, pues aún ellos entienden que no pueden cumplir con sus deberes espirituales a menos que Dios les ayude. Necesitamos la ayuda de Dios para leer su palabra, para orar y para muchas otras cosas. ¿Cuánto más los que no son creyentes en Cristo Jesús? La Biblia habla en diferentes lugares que el hombre no regenerado está muerto en sus delitos y pecados, y un muerto no tiene ni el deseo ni el poder para resucitarse a sí mismo. Supongamos que un cadáver tuviera el deseo de vivir. ¿De dónde agarraría el poder necesario para conseguirlo? ¿De dónde? Si un hombre llega a desear verdaderamente la salvación, es porque Dios le ha dado tal deseo, y con toda seguridad lo llevará a su total consumación, porque ¿de qué serviría que una persona quisiera ser salva si no tiene poder en sí misma para salvarse? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, versículo 13, que Dios es el que produce en los creyentes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Algunos suponen erróneamente que Dios les dio el deseo de la salvación y que ellos la consiguen por sus propios esfuerzos, pero noten ustedes que es Dios mismo quien nos da tanto el querer como el hacer. Todo lo hace Él, y solo a Él le pertenece la gloria. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchos piensan que serán salvos en el momento que ellos lo decidan. Creen que la salvación está en sus manos, y así dejan pasar los años, creyendo que se arrepentirán cuando sientan la cercanía de la muerte. Pobres de ellos. Y hay personas que van al otro extremo, pues dicen, si yo no puedo ir a Cristo por mí mismo, si no puedo salvarme por mí mismo, entonces no me voy a preocupar en absoluto, ni intentaré hacer nada tampoco. Los que hablan de esta manera están firmando su sentencia de muerte. Debemos entender que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Podemos tener una religión. Podemos leer la Biblia todos los días. Podemos dejar algunos vicios que practicamos durante años. Todas estas cosas están en nuestro poder y capacidad, pues para eso no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Pero, escuchen, venir a Cristo es algo muy por encima de estas cosas. Y eso es algo que solo el Espíritu de Dios puede darnos. Persona que me escuchas, si careces de poder para venir a Cristo, eso no es ninguna excusa para ti, porque sabes que en el fondo no tienes el deseo de hacerlo, y que lo que realmente deseas es vivir la vida a tu manera, sin importarte lo que Dios piense acerca de ello. Existen drogadictos que están tan habituados a su droga que ya no pueden dejarla. Pero díganme, ¿le servirá de excusa delante de Dios el hecho de que no pueden dejarla? ¿No es responsable un hombre por el hecho de que no puede dejar su pecado? En lugar de excusarnos por no poder dejar el pecado, deberíamos espantarnos de ello y buscar ayuda de arriba. Nuestro texto dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo, pues, trae el Padre a los hombres? Algunos nos dirán que el Padre usa la predicación del Evangelio para atraer a los hombres a Cristo, pero debemos decir que la predicación por sí sola no basta para ello. Las palabras de nuestro texto fueron dichas a personas que oyeron a predicar a Cristo, el más grande predicador que hubo jamás, pero tales personas no acudieron a Cristo para tener vida eterna. Si la predicación del mismo Señor no bastó para atraer a aquellos hombres a Él, quiere decir que la predicación de ningún predicador por sí sola bastará para ello. Debemos notar que el texto no dice que ninguno puede venir a Cristo si el predicador no le trajere, no, sino si el Padre no le trajere. Algunos se burlan de nosotros al decirnos que Dios salva a los hombres llevándolos a Cristo en contra de su voluntad, pero tal cosa es un absurdo. Dios no obliga a nadie a venir a Cristo en contra de su voluntad. Si un hombre no desea ser salvo, óiganlo bien, no lo será. La verdad es que el Espíritu Santo dispone nuestro corazón para que deseemos venir a Cristo. El Espíritu Santo se introduce poderosamente en nuestro corazón y en nuestra voluntad y nos hace querer nuestra salvación. Nadie va al cielo en contra de su voluntad. En un principio, todos nos oponíamos a las cosas de Dios, pero poco a poco, sin saber explicar cómo, Dios se fue apoderando de nuestra voluntad, y así, los que fuimos rebeldes por un tiempo, nos dio por fin el deseo de obedecerle. Antes de ser creyentes, éramos jactanciosos y soberbios. Creíamos que no necesitábamos a Cristo, y pensábamos que iríamos al cielo por nuestros propios méritos, pero fue entonces cuando el Espíritu Santo nos hizo ver nuestro error. El Espíritu Santo nos hizo ver lo horrible de nuestro pecado, y de esa manera fuimos guiados a refugiarnos en los méritos de Cristo. Nos convenció de que por nuestros propios esfuerzos nunca encontraríamos la salvación. Nos hizo entender que sólo en la persona y en la obra de Cristo hay salvación. Nos mostró a Cristo derramando su sangre por los pecadores y nos guió suavemente hacia Él, y así fue como hallamos descanso para nuestras almas. Veamos por último algunas conclusiones prácticas de todo lo dicho. Alguno pensará, bueno, si lo que dice este hombre es verdad, ¿qué voy a hacer con mi religión? Llevo muchos años esforzándome, pero este hombre me dice que nadie puede salvarse a sí mismo. Por lo que veo, tendré que abandonarlo todo y empezar de nuevo. Déjenme decirles, queridos oyentes, que si alguno de ustedes ha llegado a esta conclusión, tendremos que felicitarlo. Yo les aviso, en el nombre del Señor, que si su religión no tiene bases más firmes que la propia fuerza y el propio poder de ustedes, no resistirán el juicio de Dios, que será tremendo. Es en vano que asistamos cada domingo a nuestras iglesias y que oremos todas las mañanas y todas las noches. Es inútil que pasemos por buenas personas ante nuestros vecinos. Es en vano que confiemos en estas cosas, si son toda nuestra esperanza de salvación. ¿Acaso estamos en contra de que ustedes sean puntuales en su asistencia a los cultos? ¿Estamos en contra de que oren y lean sus Biblias? Claro que no, ya lo hemos dicho antes. Dios nos libre de ello, pero les rogamos que no confíen en tales actividades, pues si confían en ellas, descubrirán que cuanto más las necesiten, no les van a servir para nada. Si alguno de nuestros oyentes se siente seguro por el hecho de que pertenece a una buena religión o porque ha sido bautizado, le recomendamos solemnemente que se desembarace de semejante confianza, porque es vana ilusión el confiar en estas cosas. Algunos han demorado su arrepentimiento porque les han hecho creer que el mismo ocurrirá cuando ellos lo decidan. Les han hecho creer que venir a Cristo es algo que ellos pueden hacer en el momento que quieran. Pero esto que estamos viendo dice algo muy opuesto. Esta doctrina nos enseña que los hombres son incapaces de ir a Cristo, pese a que algunos están dispuestos a ir. No, no enseña esto. Nadie está dispuesto a ir a Cristo a menos que Dios haya obrado en él. Si decimos que un hombre no puede ir a Cristo, eso no es hacerle daño, como algunos suponen. Escuchen, los que sí hacen daño son los que creen que puedes ir a Cristo cuando quieras. ¿Qué pasa si un hombre cree que es incapaz de ir a Cristo? Se va a desesperar. Y eso podrá guiarle a buscar la salvación fuera de sí mismo. Piensen ustedes en un hombre que está en una casa incendiada, pero que tiene la puerta cerrada con candado. No puede salir, pero vean, tiene la llave en su mano. ¿Para qué se preocupa? Va caminando tranquilamente a la puerta. La puede abrir cuando quiera, pues tiene la llave. Pero imagínense ustedes un hombre en un incendio que está encerrado y que no puede salir. ¿Qué va a hacer? Se va a desesperar, va a gritar, se va a angustiar, etc. Esta doctrina nos hace ver que somos incapaces de salir del incendio. El peligro que nos acecha es tremendo. Esta doctrina produce un sentido de urgencia y no de indiferencia. Y díganme ustedes, ¿no es urgente salir del peligro de la condenación? ¿No es urgente huir de las llamas del infierno? Si alguno se espanta de estas cosas y ve su necesidad, qué bueno que así sea en el caso de todos.